Hace 7 meses que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ni más ni menos que por unanimidad absoluta esa ley ELA, una ley que debía suponer una mejora significativa, ¿no?, en la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica y también con otras enfermedades degenerativas. Esta ley implicaría además mayor celeridad en el proceso de evaluación de la dependencia, el acceso a cuidados las 24 horas del día para personas que ya están en fases más avanzadas y también un mayor apoyo, ¿no?, a las personas cuidadoras que también lo necesitan, que son, ¿no?, el pilar fundamental también para los enfermos de ELA. El caso es que más de medio año después pues no ha entrado en vigor de manera efectiva y las familias y sus afectados pues no están recibiendo ese apoyo que necesitan. Por ello, cada 21 de cada mes se están concentrando para solicitar el desbloqueo de las ayudas. Hoy aquí en COPE Ávila te vamos a contar el caso de una abulense de Aurelia, a la que hace año y medio le diagnosticaron ELA. Nos acompañan aquí en nuestros estudios su marido, Emiliano Cuervo, y también su hijo, Eduardo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues la primera pregunta, no sé quién quiere empezar. Emiliano, me señala Eduardo, ¿cómo os enterasteis vosotros ese año y medio atrás que Aurelia tenía ELA?
Sí, pues como bien hemos dicho, hace 19, 20 meses, la paciente, mi mujer, Aurelia, vamos a ponerle el nombre Aurelia, pues empezó con una especie de afonía, de que no se encontraba la garganta bien. Acudimos al otorrino. Sí, en principio parecía que había una disfonía de las cuerdas vocales, pero bueno, la cosa no quedaba ahí, seguía para adelante. Fuimos a logopeda y ya la logopeda nos dijo: mira, yo creo que esto no va a ser cosa de ni de otorrino ni logopeda, sino que va a ser cosa de neurología. Sí que es cierto que luego a los 15, 20 días pues ya empezaba con problemas de movilidad en una parte del cuerpo, de manos y extremidades inferiores, y claro, ya acudimos al neurólogo. Gracias a Dios la atención fue rápida porque, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, nos pusimos en manos del neurólogo. Y rápidamente, en cuanto dieron, no pruebas específicas, porque luego no hay una prueba específica para determinar que el ELA es esto, sino que, bueno, a través de ciertos electromiogramas, pruebas neurológicas para ver fasciculaciones, que yo ahora sé lo que es eso, pero claro, cuando uno empieza con esas cosas no sabe lo que es. Las fasciculaciones, por explicarlo muy brevemente, una especie como cuando te tiembla algún miembro del cuerpo, que parece que notas un temblor, pues evidentemente eran más significativas cada vez. Y ella, bueno, pues efectivamente ya en diciembre se diagnosticó una posible ELA de inicio vulvar. ¿Qué quiere decir de inicio vulvar? Pues que es una que empieza por el bulbo raquídeo y en teoría es el tipo de ELA más agresiva que hay actualmente, porque afecta aparte de todo el sistema nervioso, a las cuerdas vocales, al bulbo raquídeo, que controla toda la movilidad, toda tema del lenguaje, del habla, y ya eso fue en diciembre, y ya en enero la prueba definitiva, prueba, que como he dicho antes, no hay prueba definitiva, pero ya en enero nos confirmaron que sí, que se trataba de una ELA vulvar.
Bueno, yo iba a preguntaros un poco por esos síntomas, ¿no?, que a vosotros os hicieron saltar las alarmas, pero ya los ha definido bastante bien Emiliano. Edu, supongo que cuando os dan una noticia así os cambia por completo la vida, ¿no?
Cambia radicalmente, sí, porque, hombre, es un...
Sí, es un cambio brutal, porque, y el cambio fuerte no viene, o sea, no es el momento del diagnóstico. Yo creo que el cambio radical para la familia viene con el día a día, a través del paso del tiempo. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando a nosotros diagnostican ELA, la paciente Aurelia está, pues como podemos estar ahora nosotros, está perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Que con el día a día, en el paso de 3, 4, 5 meses, pasa hay un cambio brutal de la actividad del día a día. O sea, ten en cuenta que hemos dicho al principio que hace 18 meses, y de 18 meses para acá, o sea, la discapacidad es del 100%. O sea, ten en cuenta que es una persona que no mueve absolutamente nada. O sea, para rascarse, si le pica el ojo, te lo tiene que comunicar que ese es otro tema que luego si quieres hablamos, para que tú le puedas rascar el ojo. Quiero decir que el impacto, sí, cuando yo he trabajado 40 años en el hospital, aquí en Ávila, y bueno, cuando te dicen que es ELA, pues ya sabes lo que hay, pero que no vas siendo consciente del día a día.
Esperas quizá un poco que la evolución sea algo más,
claro,
lenta.
Que sea más lenta.
Os ha venido muy rápido.
Pero sí que es cierto, como decía Nietzsche, que es que me he acordado de una frase que decía Nietzsche, que decía que cuando una persona tiene una razón para vivir, puede soportar cualquier forma de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a ti te diagnostican ELA, vamos, a ti, a tu familia, a alguien de la familia diagnostican ELA, te planteas una serie de objetivos que cada vez te hacen más fuerte. Es difícil, porque es muy difícil convivir con un enfermo de ELA, ¿eh? Porque ten en cuenta que la ELA, hablo desde la experiencia personal, llega a ser discapacitante para el cuidador, discapacitada, entre comillas, estresante, devastadora, llegas a pensar 50.000 cosas y referente a la frase que te decía antes, te planteas el vivir y eso te da fuerzas para soportar cualquier cosa.
Claro, es que duro es para tu esposa, para tu madre, pero claro, para vosotros que estáis en el día a día con ella, pues también tiene que ser muy complicado. Hablábamos al principio de la entrevista, ¿no?, de esa ley ELA que se aprobó hace 7 meses, pues para facilitar un poco la vida de los pacientes, también de sus familiares, porque son al final, pues me imagino que muchas cosas, ¿no?, las que hay que tener en cuenta, y en ocasiones incluso para las familias es un gasto con el que no se contaba. Algunas tienen dificultades, ¿no?, para poder afrontarlo, y precisamente es lo que se pide, ¿no?, cada 21, que se desbloqueen esas ayudas. No sé si vosotros en vuestro caso os habéis sentido arropados, os habéis sentido apoyados.
Bueno, arropados anímicamente sí, arropados económicamente no. ¿Por qué digo esto? Porque, como muy bien dice la ley ELA, está ahí en un cajón, por mucho que se haya desbloqueado, no se ha hecho absolutamente nada. ¿El por qué? Pues hombre, no lo sé. Yo entiendo que en España hay 4.000 enfermos de ELA y sin embargo de cáncer hay 400.000. ¿Qué quiero decir? Que ya solamente esa diferencia de cifras a lo mejor hace, entre comillas, estoy hablando, y no quiero culpar a nadie, ni gobiernos, ni asociaciones, sino que a lo mejor no se puede o no interesa desbloquear esa situación. Como, y luego, referente a lo que me decías sobre la cuestión económica, recuerdo Juan Carlos Unzué, que tiene ELA, decía que, claro, el gasto de una persona con ELA supone al año unos 30 o 40 mil euros. Eso no lo puede soportar nadie. Cualquiera que oiga dirá, bueno, ¿cómo puede costar 30.000 euros? Pues entre tratamientos, que no es que sean caros, porque la mayor parte están subvencionados por la Seguridad Social, pero tienes que tener cuidadores, tienes que tener logopedas, tienes que tener fisios, que todo eso van a casa, y todo eso supone un dinero. Y hay gente, como decía Unzué, pues hay gente que se tiene que dejar morir porque no puede llegar a soportar esos gastos.
Supongo que es difícil, ¿no?, y cada uno lo vive de una manera diferente, pero vosotros que estáis en esta situación, ¿qué consejo le daríais a alguien que está atravesando algo similar?
Bueno, no sé, ahora ya me incorporo. No sé, sobre todo fuerza, intentar relativizar un poco, lo que más hemos aprendido, yo creo, en mi familia, es dar importancia a las cosas que realmente lo tienen, yo creo. Porque cuando te llega un golpe así, que ser fuerte, que luchar. Yo ya tengo en mi cabeza que, bueno, unos se van antes, otros después, pero realmente lo importante creo que es saber llevar la enfermedad. También tengo claro que no todo el mundo lo afronta de la misma manera, y eso no hace que tengamos que culpar a uno o a otro, sino que una persona puede afrontar esta enfermedad tan terrible de una manera que no puede volcarse al 100%, otras personas se vuelcan al 100%, entonces tampoco, dentro de la familia es complicado gestionarlo, pero es importante también lo que estoy diciendo, tener claro que no todo el mundo reacciona de la misma manera a una noticia tan, tan drástica. Pero bueno, tener fuerza, ayudarte de toda la gente que te pueda ayudar para cualquier pequeña cosa que sea, de tomar un café o de, no sé, cualquier pequeña ayuda que llegue. Y al hilo de lo que decía antes mi padre, afortunadamente mi padre ahora está jubilado, Entonces hemos tenido el tiempo de que él pueda estar con mi madre y no repercuta eso económicamente a la familia. Porque en otro caso, si mi madre le pilla antes y mi padre no está jubilado, pues tendría que dejar de trabajar, cogerse una excedencia y ahí también repercute el tema económico del que hablábamos, que esos 30.000 euros no solo vienen del la cuidado y asistencia, sino de que la otra persona deja de trabajar y no tiene ingresos.
Claro.
Entonces nosotros al menos no hemos visto nada de dinero, pero sí es verdad que nos apoyamos mucho en la asociación de Lela de España, que nos proporciona pues sillas, nos proporciona, ¿qué más nos proporciona, papá?
Sí, nos proporciona sillas, asesoría psicológica, que en su día Aurelia pues tenía una sesión psicológica con la psicóloga de la asociación Adela de Madrid cada 15 días, que él hablaba cuando podía hablar. Ya, claro, por desgracia ya esas sesiones han dejado de existir porque no se puede comunicar con ella. Pero hemos recibido apoyo psicológico, de material, en fin, de todo lo que te puede aportar,
sí,
la asociación.
A día de hoy tenemos una tablet con la que se comunica con nosotros, con la vista, que también es un avance tecnológico brutal, ¿no? Que ella puede, le encanta estar con el WhatsApp, escribirnos todo con la mirada, claro, porque no puede comunicarse. Y eso es un gran avance también para nosotros, para entendernos con ella y que no se podamos estar en comunicación.
Bueno, pues Emiliano, Edu, os agradezco de verdad infinito que hayáis estado aquí en COPE hablando de esta situación, que no es para nada fácil, pero bueno, yo creo que así por lo menos podemos ayudar un poquito más a visibilizar el ELA. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo quiero agradecer a vosotros el que os hayáis interesado por el tema cada 21 días de cada mes, porque sí que es cierto que es una enfermedad que necesita, aparte de mucho apoyo de políticos, de asociaciones, de organizaciones, evidentemente toda la publicidad y visibilidad que se pueda dar a la enfermedad será bienvenido tanto por el enfermo como por los familiares. Entonces, muchas gracias a la cadena COPE por vuestra, bueno, por, de alguna manera, por vuestra dedicación a este tipo.
Las gracias a vosotros por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias.